En Hebreos 12, si buscan su Biblia, vamos a mirar el versículo 5 en adelante. Hebreos 12, capítulo 5, versículo 5 hasta el versículo 11. No vamos a terminar hoy. Es un dos mensajes, pero hoy no vamos a terminar solamente, sería la primera parte. Y vamos a usar el tema sobre la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Por eso les preguntaba, ¿cuántos han experimentado o experimentaron eso? Y la verdad que cuando niños, dependiendo cómo fuimos tratados, crecemos a veces con ese concepto distorsionado de lo que es la disciplina de Dios. Porque si el padre o la madre dejaron caer toda su ira sobre el niño, sobre la niña, y cuando escuchan un tema como estos, automáticamente su mente viene a pensar que Dios es de la misma manera, porque así mi padre o mi madre me trató de esa forma. Pero es algo distorsionado. Vamos a mirar en esta mañana lo que tiene que decirnos Dios a través de la disciplina. Y a ver, hay unas palabras que no se usan regularmente porque piensan que es inapropiado. La palabra disciplina, castigo, azote, pero los vamos a mirar aquí en la Biblia. Y los hebreos a quien está dirigido este libro estaban pasando por cosas muy difíciles ellos, mucha persecución, habían enfrentado oposición, persecución, maltrato, muerte. Entonces llegaron a un punto en el cual comenzaron a desmayar. Era mucho sufrimiento, valía la pena. El Mesías que habían conocido, ¿había ese tipo de exigencias para ellos? Miren ahí en una forma de introducción, el capítulo 10, ahí de mismo de Hebreos, capítulo 10, versículo 32 en adelante. Les dice el escritor, recuerden los días aquellos, 10:32. Pero traer a la memoria los días pasados, recuerden, en los cuales después de haber sido iluminados, el gozo de haber conocido al Señor, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, les quitaron sus bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos hebreos habían pasado por todo esto, pero la pregunta que surge en ellos, ¿cuánto más vamos a tener que sufrir? ¿Cuánto más vamos a tener que tolerar todo ese tipo de sufrimientos, persecuciones, privaciones? ¿Cuánto más? Se estaban cansando. Y por eso en el capítulo 12, vamos al pasar el capítulo que tenemos, él les dice el escritor, considerad aquel, 12:3, No se cansen, miren, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, para que no se desanimen, no desmayen. Considérenlo aquel. Cada vez que están pasando por pruebas difíciles, piensen, consideren al Salvador todo lo que sufrió. Y dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Todavía no han llegado a este extremo, a los lectores de este libro. Ellos no están entendiendo la situación que están pasando. Y es que la disciplina de nuestro Dios tiene tres aspectos. Puede ser preventiva, para cuidar que usted no caiga en pecado. Puede ser correctiva, para traer lo torcido a lo derecho, como le dijo Pablo a Timoteo: te dejé en este lugar para que corrigieses todo lo que está mal dentro de la congregación. Entonces la disciplina puede ser preventiva, correctiva o instructiva también. Y para ello usamos palabras como las que les mencionaba: disciplina, castigo, azote. Pero estos lectores no podían entender lo que estaban pasando. Y es por ello que en esta mañana los pasajes que vamos a usar tienen que ver, porque a veces lo que no nos gusta es cuando el dolor, a veces es dolor emocional, angustia, pero a veces es corporal también. Cuando ya es tocado nuestro cuerpo, no podemos comprender cómo el Dios amoroso puede indirectamente o a veces directamente atacar, como parte de su disciplina, tocar nuestro cuerpo, una disciplina corporal. Ahora, esto es un poquito difícil. El profeta Isaías lo llama su obra, su extraña obra. Es la obra de Dios tratar de cierta manera a sus hijos, que produce dolor. Bueno, este es el Dios que tenemos, y lo vamos a estar mirando en estos dos mensajes que vamos a considerar. Porque a veces digo, el punto débil cuando es cuando tocan nuestro cuerpo, cuando nos enfermamos y el dolor es intenso, la enfermedad. Mi hermano, hemos oído de personas, hace años, me recuerdo, teníamos una señora que venía, practicaba limpias. Cuando alguien está enfermo, hasta le invoca al brujo y al diablo y a quien sea, con tal de que se le quite el dolor. Obviamente no son cristianos. Porque cuando uno es hijo de Dios, uno entiende el trato que el Todopoderoso está llevando a cabo en nuestras vidas. Pero eso se traslada a la vida de la familia. Por eso yo les preguntaba al principio de los niños, ¿cuántos de ustedes fueron bendecidos con la disciplina o el castigo en la casa? Esto es bastante crucial que lo entiendan, para que puedan aún ustedes aprovecharse de la liberación que hay en Cristo cuando ustedes lo entienden y su entendimiento se aclara, y ahora miran al Dios bondadoso y Dios de misericordia que opera de esas maneras en nuestras vidas. Es para nuestro propio bien. Pero cuando no lo entendemos, es lo mismo que los padres terrenales. Le decimos al papá que debe de disciplinar o castigar a su niño o a su niña. Oh, no, no, yo nunca hago eso. Oh, no, no, no. Y cuando ya se anima, agarra a su niño y dice, ándale, ándale. Qué ridículo, ¿no? El papá y la mamá haciendo eso. Bueno, vamos a mirarlo más adelante. No, no, es que yo no hago esas cosas. Tienen un concepto muy, muy equivocado. Como, escuche lo que dice la Escritura. El que escatima o suprime o rehúsa la vara, echa a perder al niño. Si quiere, léalo en la versión que tenemos. Proverbios 13. Búsquelo ahí, 13. Versículo 24. Mire, la palabra que usa aquí, la versión que usamos, Valera, dice: el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, desde niño lo corrige. Pero el papá y la mamá que rehúsan o que detienen el castigo para su niño, dice, es porque no lo ama, lo aborrece, literalmente dice la Escritura. Sí, yo miro a veces los niños aquí en la iglesia que dan a veces lata y la mamá y el papá no hacen nada. Digo, lástima que no es mío. Porque le aplicaba la medicina y sí funciona. Sí funciona. Miro a los Fonsequitas aquí, los niños, antes de que el papá estuviera aquí con nosotros, me recuerdo la hermana cómo batallaba mucho. Y la hermana le aplicaba la medicina, pero siempre la mano es más débil. Pero mire, los miércoles o cuando estamos aquí en la reunión, se toman su siesta mejor los niños, pero parece angelitos. Bueno, aquí, allá afuera, quién sabe. ¿Por qué? ¿Es bueno? Bueno, supuestamente, digo, si estamos aquí, ¿por qué creemos lo que dice la Biblia? Y lo que Dios dice es más sabio que lo que puedan pensar los papás. Si los papás piensan que está mal todo esto, bueno, es que no creen lo que dice la Escritura. Pero usted puede hablar con un papá frente a frente y su mamá y decirle, tú no amas a tu niño, no amas a tu niña, por eso no estás aplicando disciplina. Pero lo va a mirar, ¿cómo va a molestarse? Ahora, cuando lo vamos a trasladar en el terreno de Dios, mi hermano, lo entendemos con mayor claridad, hasta nos gozamos de la disciplina del Padre que tenemos. Hasta disfrutamos todo eso. ¿Por qué? Porque entendemos que todo esto es movido por el amor perfecto de nuestro Padre. Él quiere lo bueno para nosotros, ¿no? Y si Él quiere lo bueno para nosotros, Él sabe qué es mejor para nosotros y Él va a hacer lo necesario para llevarnos a donde nos prometió llevar, a su presencia. Entonces, debemos de considerar todo esto seriamente. El último pasaje para de introducción es Proverbios 29:29. De paso les damos una ayudadita a los papás que están en esta mañana. 29:19. Pero mire el capítulo 29, déjame señalarle unos pasajes. Mire el primero, 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, que rechaza la reprensión, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ya no hay remedio. Vamos al 15. La vara y la corrección, mire, dan sabiduría. Usted nunca pensó que la vara daba sabiduría, pero sí hace sabio, dice la Escritura. Y Dios es sabio, por supuesto. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho, el mama's boy, ahí está. Mas el muchacho consentido va a ser una vergüenza para su madre. Este es el problema. Cuando los impíos son muchos, mucha la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo, dice el 17, y te dará descanso. Te dará descanso. Mi hermano, ¿cuántos papás sufren terriblemente porque no aplicaron cuando desde temprano la vara a los hijos? Ayer mi esposa y mi hija estuvieron en una prisión visitando a alguien que va a estar de por vida. Entró a los 30 años. Era parte, según, de una iglesia. Yo lo conocí poco, me escuchó predicar muy poco, la verdad, se fueron pronto porque hablo muy mal, dicen. ahora está allí de por vida, tiene ya 22 años allá en la sombra. Cuando vivían los papás, yo hablaba con los papás, ¿cuánto dolor tenían? Enfermos ellos, no podían visitar a su hijo donde lo tenían. Mire, pero cuando usted pone la vara, dice, hay descanso. Usted puede mirar a sus hijos con todas sus debilidades y todo, pero los mira crecer en el temor de Dios, luchando como todos, pero van en el camino de Dios. Entonces la disciplina es buena. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. 19. El siervo no se corrige con palabras. Escucha, necesita algo más que palabras. No se puede corregir con palabras. Hace falta algo más que palabras. La vara. Porque entiende, mire, mas no hace caso. O sea, usted puede hablar, es que me siento con mi niño y le explico y le explico, pero su niño no entiende. Dice Proverbios que la necedad del muchacho está ligada a su corazón. Y con la vara se corrige. Por eso dice aquí, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Dios a veces trata con nosotros de la misma manera. Usted viene, escucha un mensaje, dos, tres, cuatro, escucha y escucha, y no hace caso. Bueno, llega el momento cuando el buen padre que tenemos usa otra técnica. Es perfecto, tiene una amplitud de métodos y de recursos para aplicarlos para el bien de nosotros. Porque entendemos, pero no hacemos caso. Lo mismo. Entonces vamos a entrar el primer punto en esta mañana. ¿Por qué del castigo, la corrección, la disciplina divina? Primer punto, nuestra relación filial lo exige. Déjeme repetirlo para los que no lo entienden. Nuestra relación filial lo exige. O sea, exige la disciplina, el castigo, el azote. ¿Qué quiero decir con relación filial? Bueno, es como dice aquí el pasaje. Padre e hijo. Hijo y padre. Si es padre y usted es hijo, se exige la disciplina. Porque si el padre no aplica disciplina, entonces es un padre irresponsable, del cual estamos hablando, de los padres terrenales. Pero como el padre que tenemos es perfecto, él sí va a aplicar disciplina. Yo como hijo tengo privilegio de llamarle Abba Padre, dice Romanos 8. Puedo llamarle Abba Padre, ni tengo ese privilegio, ese derecho. Pero también tengo necesidades como hijo. Por lo tanto, mi relación o nuestra relación filial exige que haya disciplina. Mire aquí el pasaje que vamos a entrar del 5 en adelante. 5, 6 y 7. Se usa 6 veces, se enfatiza esta relación de padre e hijo. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, como a hijos, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué padre es aquel o qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? O sea, nuestra relación está bien enfatizada aquí, padre e hijo, 6 veces. Derechos del hijo, necesidades del hijo, la disciplina. Si no aplica disciplina el padre que tenemos, entonces no somos hijos. Si no aplica disciplina, entonces no somos hijos. Somos, como dice el versículo 7, el 8, la última parte. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, si tú no eres objeto de la disciplina del Padre, mejor ven a Cristo en esta mañana. Si no eres objeto de la disciplina del Padre, es simple y sencillamente, no es tu Padre. Simplemente no eres hijo de Él, no eres hijo de Dios. Aún perteneces siendo, como dice Juan 8:44, hijo del diablo todavía. Si no eres objeto de la disciplina del Padre que tenemos, uno dice a mí, yo soy el consentido. No. Una vez alguien me decía eso. No, no somos los consentidos del Padre, del Dios. Pues no sé cuál es tu Dios, pero el de la Biblia dice algo diferente. Entonces yo te digo en esta mañana, si no eres el objeto de la disciplina del Padre, simple y sencillamente, no es tu Padre, tú no eres un hijo todavía de Él. Porque el padre no va a dejar a su hijo, a su hija, sin disciplina. Al menos que seas perfecto. Pero como no lo eres, debes de ser receptor también de la disciplina del padre. Entonces, nuestra relación filial exige la disciplina. Por eso el escritor le está haciendo un recordatorio, dice el versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación. Ahora, ese tipo de exhortación, mire bien la palabra ahí, la exhortación, se dirige esa exhortación como a hijos, no como ajenos, sino como parte de la familia, dice, como a hijos se dirige esa exhortación, les estoy recordando. Se han olvidado. Esta exhortación es padre y ustedes hijos. Como a hijos se os dirige. Todo el que recibe por hijo, dice el 6, y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú ya fuiste recibido como hijo, adoptado como hijo por el padre, del azote no te escapas. Ahí está, escrito. ¿Sí lo miraron ahí en su Biblia? Todo el que recibe por hijo, recibe azote del Padre. No se sienta incómodo. Digo, si es hijo de Dios, debe de gozarse, decir, ¡amén! ¡Qué bueno por el Padre que tenemos! ¡Gracias a Dios por el Padre que tengo! Ahora, el escritor está recordándoles, simplemente haciendo memoria de pasajes que ya conocían del Antiguo Testamento. Estos pasajes se encuentran en Proverbios 3. Mire, búsquelo ahí, por favor. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Lo tienen? 3, 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, dice, castiga. Está muy claro ahí en la escritura, porque Jehová al que ama castiga, como el padre se supone que también al hijo lo castiga al que quiere. El padre que quiere a su hijo, dice, lo castiga, e igual nuestro Dios al que ama también castiga. El escritor solamente está recordándoles a los hebreos algo que ya sabían. Por eso dice, ya han olvidado que Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel que lo deja sin disciplina? No se puede. El padre que tenemos toma cuidado de nuestra salvación mucho más que usted. Gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros sino de Él. Usted se salva hoy y mañana ya se perdió, pero el Padre que tenemos como de Él depende todo, Él también cuida de todo de nosotros. Y por eso aplica castigo, disciplina. Mi hermano, esto, digo, no es muy común, no es muy tolerable, porque otra vez lo asociamos con el Padre terrenal. Piense usted si el papá que tenía o la mamá le aventaba la olla, el sartén y la plancha y todo, y usted viene, escucha un sermón hoy de disciplina, castigo de Dios. Oh, me recuerdo cómo me trataban allá, ¿será igual? Pues que Dios, te estoy creyendo. No, no, es que no ha entendido. Dios como Padre trata de esa manera. Quedar fuera de la disciplina prueba que somos bastardos, no hijos. Quedar fuera de la disciplina del Padre es una señal inequívoca de que no somos hijos de Dios aún. Pero qué bueno que estás en esta mañana aquí. Estás en el mejor lugar. Entonces, nuestra relación filial exige disciplina. En eso debe de alegrarse, debemos de alegrarnos. El Padre que tenemos vela por nuestra vida, vela por nuestra salvación, cuida de nosotros. Somos muy propensos a extraviarnos en la vida, en el camino, pero el Padre siempre está cuidando de nosotros. ¿Te quieres ir allá? El Padre dice, no, es por aquí. ¿Y necio te quieres ir? Bueno, te va a traer de alguna manera. Tenlo por seguro que te va a traer, porque ninguna oveja se le perdió al buen pastor. Tenía 100 y 100 van a entrar al cielo. Ni una va a faltar. Entonces, gracias a Dios por el Padre que tenemos. Amén. Dos. Primero, nuestra relación filial lo exige, o sea, la disciplina, el castigo. Dos, debe evaluarse adecuadamente la disciplina, para que lo entienda, para que lo acepte, para que lo disfrute. Debe evaluarse adecuadamente, apropiadamente. Porque cuando no hace una evaluación correcta, está confundido y hasta va a desmayar, como dice aquí el pasaje que tenemos. Por eso, mire, el segundo punto que estamos hablando se encuentra en el pasaje aquí, dice el 5, no menospreciéis la disciplina del Señor. La palabra menospreciar, como ya lo hemos explicado en otras veces, habla de no darle el valor correcto a las cosas o a las personas. Menosprecio, menospreciar. La evaluación no es correcta, no es apropiada. Esto vale $1,000 y alguien viene y dice, te ofrezco 100. No estás evaluando adecuadamente. Mira la calidad, mira el tipo de material. Esto vale $1,000. ¿Me ofreces 100? Oye, tú no conoces las cosas. No estás haciendo una evaluación apropiada. Cuando viene la disciplina o el castigo en nuestra vida, si no hacemos una evaluación adecuada, vamos a comenzar a desmayar. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo cuando no era cristiano hasta estaba más feliz que ahora, hasta como que parece que el día que me hice cristiano como que los problemas se incrementaron en mi vida, estaba mejor antes que ahora. No entiendo por qué el Dios predica de amor y misericordia y mira lo que me está pasando. O sea, comienzan a desmayar porque están menospreciando la disciplina del Padre. No están haciendo una evaluación correcta, apropiada. Por eso dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. No lo tengas en menos. Dale el valor que tiene. Mire lo que dice Proverbios. Vamos otra vez a Proverbios. Ya lo leímos el pasaje. Otra vez el capítulo 3. Está citándose otra vez, ya lo saben los lectores, el 11, 3:11. No menosprecies hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Lo mismo se lo está diciendo aquí los hebreos. Ya lo saben, no son ignorantes de ello. Y les dice, no lo menosprecies, no lo tengas en menos. Mi hermano, a veces cuando no se acepta la disciplina, sufrimos más y por supuesto pecamos contra Dios, porque no estamos apreciando lo que Dios nos está dando. Note, mire lo que dice Hebreos 12:5. ¿De quién es la disciplina? Hijo mío, no menosprecies, dice. ¿La disciplina de quién es? Del Señor. Y dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De nuestro Dios, de nuestro Padre, en el cual no hay sombra ni mudanza, no hay variación en Él. Él mismo nos está dando, y si la disciplina es de Él, bienvenida entonces. Si la disciplina de los padres terrenales o el castigo de ellos lo aceptábamos, ¿cuánto no vamos a aceptarlo? Dice, si esto es de Dios. Si la disciplina es de Dios, bienvenido. Acéptalo, gózate, disfrútalo, porque eres privilegiado al tener el privilegio de tomar la disciplina que Dios te ofrece. Ahora digo, no nos gusta esto. Nos gusta siempre más dulce, todo con palabras, como dicen los papás. No, a mí me gusta sentarme con mi niña, mi niño, le platico. ¿Y todo? ¿Y te hace caso? No, entonces ¿por qué no le ayudas un poquito? Oh, no, no, es que eso yo... Cuando estaba chico me pagaron, yo no quiero hacer lo que me hicieron a mí. Pues muy tonto tú. No, pues que yo no creo así. Bueno, tú no crees así, pero Dios dice otra cosa. Y aquí no estamos para seguir lo que tú crees, estamos para enseñar lo que Dios dice. Y si Dios dice de esta manera, Él es sabio, mucho más que cualquier hombre pretencioso que quiera seguir sus propias filosofías. Dios, este es el elemento que tiene para ayudar. Mire lo que dice el Salmo 39. 39 de los Salmos 11. Nada más. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Dios dice que el elemento que usa para corregir el pecado es el castigo. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Dios usa el castigo para corregir. Dios lo usa. Mire, usando un poquito la lógica común en el mundo para razonar un poco como muchos papás razonan. Usted habla con su hijo, su hija, le dice las cosas como son y no le hace caso 2, 3, 4, 5 veces. Después de eso no hace caso, ¿qué va a hacer usted? Bueno, va a hacer lo que muchos papás hemos oído. Bueno, no quiere, pues vamos a esperar que crezca y a ver qué decida él o qué decida ella. Es irresponsabilidad de los papás pensar y actuar de esa manera. Cuando Dios nos ha dado su palabra bien específica para este tipo de necesidades de la vida de los hijos. Entonces Dios dice, yo uso esto para corregir el pecado. Y como dice aquí el pasaje que hemos leído, si la disciplina es de Él, Señor, pues vamos a aceptarlo entonces si es de Él. Y hay muchos pasajes. Ezequiel 7:9 también dice que la disciplina es del Señor, es de Jehová. El castigo es de Jehová. Y cuando es Él, mi hermano, cuando usted mira a los profetas menores, de Daniel hasta Malaquías, Daniel tiene más capítulos como Oseas, pero los profetas menores, es interesante cuando usted los mira a ellos, estos profetas, Dios usa para castigar todos los recursos que tiene nuestro Dios. Mire, usó a Nabucodonosor para azotar a su pueblo. usó una nación pagana, dice Isaías 10, Siria, para azotar a su propio pueblo. La gente no lo entendía. ¿Cómo Dios escogió una nación más perversa para azotar a Israel? Dice, la nación pensaba, es mi fuerza. Y dice Dios, no. No, tú no eres. Tú eres como el martillo en mi mano. Mi báculo en mi mano. Tú eres el palo en mi mano, dice Dios. Te estoy usando para azotar. Cuando logre mi propósito, se quedaron ellos a un lado, vengo contigo. Mire usted la historia, y eso fue lo que hizo precisamente nuestro Dios. Usó naciones, usó reyes. Y a veces fue necesario usar la misma naturaleza. Mire, los profetas mandaba sequías, como la que tenemos en California. No sé si había mentirólogos en esa época, pero tal vez ya había. Dirían lo mismo que dicen en estos días. Es el calentamiento global. Es el fenómeno niño o niña, no sé cómo, ya no saben cómo llamarle. Por eso hay el fenómeno, por eso el calentamiento. ¿Cuál calentamiento? La sequía no es producida por el calentamiento. Yo no sé de geología, pero sí conozco de teología. Y la teología me enseña que es Dios quien directamente interviene cuando el pecado abunda en el hombre. Mandó sequías, mandó y sufrió la gente, luego mandó insectos. Cuando Dios quiere hacer algo, un día mandó un oso y se comió tanta gente, dice el Antiguo Testamento. Ya ve cómo con Jonás. Jonás, clavado ahí, bueno, más bien lo tiraron al agua, pero Dios ya tenía preparado ahí, dice la Biblia, ¿se recuerdan? No tiene mucho que predicamos sobre eso. Dios, y ya cuando logró su propósito Dios con Jonás, Dios le dio la orden al pez, llévalo a la playa, a la orilla ahí, vomítalo. Ya, lo aventaron a Jonás allá afuera. Cuando Dios quiere, va a usar todo para aplicar su disciplina, su castigo, su reprensión, su corrección para quien lo necesita. Mire, Jonás no quería ir a predicar, pero 3 días en el pez cambió de pensamiento. Después de 3 días, Señor, estoy a tus órdenes. Y ahí va Nínive a predicar. Luego Dios, ¿qué usó? El viento. Luego usó los gusanos. ¿Recuerdan el capítulo 4 de Jonás? Que predicamos, no tiene mucho. Dios, cuando Él va a aplicar castigo, disciplina, corrección, va a azotar a alguien, tiene todo a su disposición nuestro Dios. ¿Recuerdan Hechos? Cuando se comió a Herodes, fue comido por gusanos. Era muy creído. La gente lo aplaudía como cuando hablaba él. Dice, oh, voz de Dios y no de hombres. Y él dijo, ajá, sí, sí. Vino la ira de Dios. Gusanos se lo comieron ahí el pobre hombre. Hermano, cuando Dios va a intervenir, tiene todo a su disposición. Por lo tanto, estamos mirando en esta mañana, evalúa adecuadamente tu vida. No te quejes, no te amargues. A lo mejor es Dios quien está tratando con tu vida, si eres hijo o hija de Dios. Y le estás culpando, es que mi patrón. Bueno, si es, tal vez es tu patrón, pero atrás del patrón está, allá arriba, quien maneja las cosas. Y está usando el patrón para tratarte. Mi hermano, cuando Dios va a aplicar ello, su disciplina, su castigo, su azote, digo, a veces lo hace directamente, pero a veces lo hace, ha delegado a otros. Ha delegado a otros y pueden aplicar otros por él. Hay otros que aplican la disciplina. Y si no, salga y maneje aquí unos 80 en la valle y lo van luego a parar ahí. Ahí tiene sus diáconos, nuestro Dios, en la calle. Con la pistola aquí, su patrulla, y nomás lo están mirando ahí. usted se enoja con el policía y no, ¿y por qué haces eso? ¿Me estás discriminando? ¿No quieres a los latinos? Es lo que hace la gente, ¿no? Oh, pero ibas a 80 y aquí nomás vas a 40. No, porque soy hispano, por eso me agarraste. No, hombre, cálmate, paga tu ticket, no estés quejándote ya. Es el diácono de Dios. Dios está aplicando disciplina. Él no va a bajar del cielo, pero tiene ahí, dice Romanos 13, ¿se recuerda? Que toda autoridad que está puesta, ¿por quién es, dice? Por Dios. Y cualquiera que se opone a lo establecido por Dios, se está oponiendo a él, a la autoridad divina. Por eso, evalúa mejor tu vida. No te amargues. Hermano, hermana, o te cambiamos tu nombre, amada, amargada. No. Disfruta. Evalúa tu vida. Padre, ¿por qué esto en mi vida? ¿Cómo que tengo la mala suerte? No, tú no tienes mala suerte. Estás mal delante de Dios y Dios te está corrigiendo. Es que nací con la estrella volteada, como dicen. No, ni la estrella tampoco. Es Dios quien está tratando de atraerte. Eres muy rebelde. Disciplina de Dios. Evalúa, analiza tu vida. ¿Qué está pasando? Tienes que mirar eso con mucho cuidado. No ignores, no tengas en poco la disciplina de nuestro Dios. Acéptala. Pero no seas pesimista. Pues todos sufren, ni modos. Si Dios quiere, pues ¿qué hacemos? No, tampoco. Evalúa. Tal vez necesitas hacer cambios en tu vida. Dios te está tratando de llamar para que dejes ciertos hábitos que has adoptado desde no sé cuánto tiempo y te cuesta mirarlos. Pues Dios te está tratando. Es la disciplina de Dios. Pero no te desanimes. Dice aquí, no desmayes, dice el versículo 5. No desmayes. Gracias a Dios por el Padre que tenemos. No lo mires como algo negativo, no te quejes. Más bien, míralo desde la perspectiva de Dios. Entonces, la disciplina, nuestra relación filial lo exige. 2, debe evaluarse adecuadamente. 3, es la prueba visible de su amor. Mire lo que dice aquí el pasaje que tenemos, otra vez Hebreos 12. Dice el 6, porque el Señor al que ama. ¡Qué palabra tan hermosa! Porque el Señor al que ama. Déjame preguntarte, ¿te ama Dios a ti? No dicen amén. ¿Te ama Dios? Bueno, acepta entonces la disciplina. Es lo que está diciendo, el que ama, disciplina. Si tú eres amado de Dios, acepta la disciplina. Esta es la señal inequívoca de su amor. Es la mejor prueba de que te ama. Es la mejor prueba. No salgas con eso de que, pues a mí como que Dios no me hace caso, como que me ha abandonado. No siento nada. Todas las cosas, mira lo que va pasando en mi vida. Pues precisamente eso son pruebas de que Dios te ama. Míralo de este lado como Dios lo mira. No es algo negativo. Es precisamente Dios mostrándote que Él te ama. Porque el Señor al que ama, disciplina. Mire, ¿qué sería si Dios no le pusiera restricciones? Usted sería como una gallina sin cabeza, de veras, para acá, para allá, para todos lados. Gracias a Dios por el Padre, cuando usted mira, Él pone restricciones a su vida. Hay leyes para restringir nuestra vida, pero usted no hace caso, se va para allá, se va. Y Dios le habla y no responde. ¿Qué es lo que hace el padre? Le aprieta un poquito y luego ya se viene, ok. Le aprieta y viene otra vez. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado eso? ¿Están calladitos? Pues la verdad, no le... digo, a mí me ha pasado, no sé, usted tal vez es más santo, tal vez por eso no. Cuando nos estamos extraviando, digo, a mí me ha pasado. Luego Dios me vuelve a traer. ¿Te acuerdas? Digo, sí, ok, perdóname, Señor. Ya. Pasa un poquito de tiempo y otra vez. Y ahí viene otra vez el Padre, dice, ¿qué pasó? Sí, Señor, perdóname otra vez. Y yo llevo más de 38 años diciendo lo mismo. Y hasta que llegue a su presencia, voy a seguir luchando con esto. Pero el Padre está cuidando de mí. Porque si no me cuidara, no me pusiera restricciones, no me atrajera, pero ya, nos corrompemos fácilmente. El pecado es poderoso, nos corrompe. Pero el Dios nuestro, por medio de su Espíritu Santo, siempre nos está llamando, y ahí nos lleva. Esta es la prueba más grande de su amor. El Señor al que ama, disciplina o azota. Ahora déjeme decirle algo más delicado en esta mañana, todavía más difícil. Dios prefiere que te mueras y no que te pierdas en el infierno, tu alma se pierda en el infierno. Dios prefiere que te mueras y no te pierdas en el infierno. Es triste esto, duele a veces. Pero mire lo que dice Primera de Corintios 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Es el caso del pecado que miramos que se cometió de este hombre. Y en la iglesia de Corintios se cometió este pecado. Este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. Y Pablo dice en la carta, deben de corregir esto. Y mire lo que se aplica, dice el versículo 1 Corintios 5, el versículo 4. Bueno, leamos desde el 1 para que entiendan los que no han leído esta historia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos, los gentiles, los inconversos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ve? Y según la ley en Deuteronomio 22:30, la muerte. Pero ahora en la época de la iglesia, dice el 2, y vosotros estáis envanecidos, tan contentos con el pecado, ni hacen nada. Oh no, qué bueno, somos una iglesia de las modernas, aquí amamos a todos. Dice Pablo en el versículo 2, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, que se muera a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Era una iglesia con mucho desorden. Mire, vaya al capítulo 11, ahí mismo de Corintios, capítulo 11, es lo que hablamos regularmente cada primer domingo cuando tenemos la Santa Cena. 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Note las palabras: indignamente, pruébese. Luego el 29, porque el que come y bebe indignamente, nuevamente la palabra, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, mire, por participar de una manera desordenada, todo ese desorden que había de la Santa Cena había generado esto. Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos hasta ya se murieron. Dios siempre es celoso de su iglesia, porque a Él fue quien le costó, y Él mantiene el celo de su iglesia, cuida de su iglesia. Como pastores, aquí Dios, que me ha traído a este lugar, me ha puesto en este lugar, por eso a veces doy la exhortación para que la gente no incurra en estos desórdenes, pero por más que lo intentamos, algunos persisten en su necedad y se exponen a este tipo de disciplina de parte de Dios. Por eso dice, prefiere llevarte Él y no que te vayas al infierno eternamente. Y sí, está bien eso. Mejor, dice, no haces caso, te dije tantas veces y sigues lo mismo, ¿sabes qué? Mejor vámonos a casa, allá te tengo más seguro. Y ya va, inmundo cruel. ¿Por qué se fue el hermanito? Pues ya quería irse para allá, si no quería se lo llevaron. Desorden, prefiere llevarte con él a que te pierdas en la condenación eterna. Por eso dice Proverbios 3:12, Jehová al que ama castiga. Ya lo leímos. Ahora busquen Apocalipsis 3:19, el mensaje a las iglesias. 3:19. Miren lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es la palabra, Cristo está hablando. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el mensaje para la iglesia. Si no interviene Dios en tu vida con disciplina y azote, es señal inequívoca de que no eres su hijo. Por eso no eres objeto de su amor, porque el que ama, como hemos visto ahora, es la prueba visible de su amor. Si no estás participando de la disciplina del Padre, es que su amor no está en ti todavía. Solamente los hijos son los que los trata el Padre de esa manera. Yo les decía hace rato, ¿verdad? A veces veo niños aquí que me gustaría, pero pues no son los míos. Si fueran los míos sería otra cosa, pero como no, Dios dice el Padre, no son mis hijos, los deja. A los suyos no, a los elegidos, el pueblo elegido de Dios, la iglesia, a ellos los trata como hijos. Mi hermano, este es el amor de Dios, el amor mostrado en la disciplina. Qué hermoso, como dice Proverbios, dulces son las heridas del que ama, son dulces. Había un dicho por allá que dicen, hasta le lame la mano. Agradeces que te corrija, que te discipline. Fíjese lo que dice, le estoy citando Proverbios 27, si quiere mírelo el pasaje 27, ¿lo tiene? Versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, aunque te lastime, pero es porque te ama. Pero importuno los besos del que te aborrece, hipócrita como Judas, ¿no? Sí, como algunos de los hermanitos que a veces dan abrazo y beso y se va, y luego ya le comienza a sacar ahí sus cositas. Pero cuando alguien te dice la verdad, te lastima, te duele, dice Dios, es porque te amo, por eso te trato de esa manera. Cuando Dios nos trata de esa manera, es la prueba grande de su amor. Debemos nosotros, por eso, de disfrutar y gozarnos de que Dios nos trate de esa manera. A veces no nos gusta. Usted mira el capítulo 12 de 2 de Corintios, recuerda de Pablo, que tuvo la visión, que fue al tercer cielo, y dice que se le permitió mirar cosas que no le fue permitido hablar. Tuvo revelaciones, visiones, y eso le estaba creciendo un poquito, enaltecerse. Y ahí, 2 Corintios 12, ya predicamos una serie, el poder de los débiles, ¿se recuerdan? Dice, un mensajero de Satanás, Dios me mandó para que no me enaltezca sobremanera, para tenerte calmado. Entonces, Dios ha tratado a varios de esa manera. Varios ha tratado de esa manera. Usted mira en la Escritura, varios. Pero de esa manera fueron útiles y los tenía bien. Por eso, te pregunto en esta mañana, ¿te ama Dios? Si te ama, eres el objeto de su disciplina. Pero si no, entonces es porque no te ama, aunque tú pienses que te ama. No te ama. No te ama, porque al que ama lo castiga, lo disciplina, lo corrige. Y si te deja sin disciplina, sin castigo, es porque no te ama. Entiéndelo. Así, muy simple, está escrito en la palabra de Dios. Ahora, tú puedes usar otra regla para medir y dices, pues a mí me va bien en todo. Dios me está bendiciendo, me está yendo bien. No lees tu Biblia, no vienes mucho a la iglesia, no oras, no estás viviendo la vida cristiana, pero dices, Dios me bendice, y estás mirando todo eso. No es Dios. Está bien, eres un hombre trabajador, una mujer inteligente, aquí trabajas y todo, pero aquí no tiene que ver nada Dios en esto. Dios a sus hijos los trata de otra manera. Entonces, miramos en esta mañana, primero, nuestra relación filial lo exige, la disciplina. Dos, debe evaluarse adecuadamente la disciplina o el castigo, lo que estamos enfrentando, lo que estamos pasando. Tres, es la prueba visible de su amor. Cuando eres disciplinado, castigado, corregido, es prueba de que te ama. Cuatro, vamos a dejarlo, solamente les menciono, vamos a hablar sobre el propósito de la disciplina. Y por último, usted le mira todo lo bueno, pero no le quita el dolor. La disciplina es dolorosa. Será el último punto. Es dolorosa la disciplina. Así que oramos en esta mañana. Y gracias a Dios por un Padre que tenemos como nuestro Dios. Todas las áreas de nuestra vida está cuidando de nosotros. A veces nosotros nos descuidamos, pero Él nos recuerda tratando con nosotros y nos vuelve a traer nuevamente al camino correcto. Gracias a Dios por ese Padre que tenemos. Mi Dios, en esta mañana te exaltamos, te damos adoración. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestros hijos. Y Señor, la disciplina que necesitamos, el castigo, el azote en nuestra vida cuando nos extraviamos, gracias porque nos corriges, gracias porque nos pones las limitaciones, restringes a veces nuestras actividades precisamente para protegernos de no extraviarnos en el pecado. Señor, gracias porque tú eres el Dios de las circunstancias, las provocas, las generas, siempre para el bien de tus hijos, Señor. Padre, ayúdanos a entenderlo, comprenderlo, evaluar adecuadamente. Señor, cuando estamos experimentando la disciplina de tu buena mano, Señor, ayúdanos a evaluarlo, Señor, para ver nuestra vida, qué parte, Señor, que necesita ser mejorado, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque todo eso hace que miremos hacia arriba, Señor. Cuando hay el dolor, hay aflicción, hay angustia, siempre nos llamas y que miremos hacia arriba, Señor. Todo en el mundo es pasajero, temporal, sin sentido. Por eso nos invitas, a través de esa experiencia de dolor, de aflicción, siempre que miremos hacia arriba. Solamente en ti, porque solamente a ti, en ti hay seguridad, Padre. Señor, ayúdanos a entender también que todo lo que pasamos es porque nos amas. Somos amados de ti, Señor, hijos amados tuyos. Y como nos amas, dices que al que amas castigas, disciplinas. Gracias, Señor, entonces, por la disciplina que aplicas a nuestra vida. Gracias porque en esa manera me muestras, nos muestras que nos amas, Señor. mi Dios, la gloria es para ti, Señor. Bendito eres porque te podemos llamar Padre. Señor, qué gran privilegio llamarte Padre. Y como Padre tienes todo el derecho, Señor, porque nos amas, tienes todo el derecho de hacer todo lo indispensable y necesario para, mi Dios, llevar nuestras vidas, preparándolas más y más para que sean semejantes a la vida de tu Hijo amado, Señor. Bendito eres, Señor, en este día. Te adoramos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.